Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Jueves, en un día además donde se intensifican las hostilidades entre rusos y ucranianos y donde los rusos tienen que dejar zonas que previamente habían cogido o conquistado, estaremos en contacto con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún repasando en media hora a partir de las 8:30 el estado del mundo. A las 9:00 entre una fuente y un río, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez de la Fuente, en el día además que hemos sabido y conocido que ha sido un poeta nonagenario, un poeta de Venezuela, el galardonado con el premio Cervantes de este año. Ya van 22 premios dedicados a ese continente, 22 premiados latinoamericanos. Pues ha sido un poeta, Rafael Cadenas, es el poeta, el premiado con el Cervantes 2022, lo acaba de comunicar prácticamente hace un instante el ministro de Cultura, Mikel Iceta. El poeta venezolano Rafael Cadenas gana este premio tan prestigioso en lengua española. Como digo, es nombre de una poesía íntima, rebelde, sincera y humilde, que así es como se define. Hablaremos de la poesía de Rafael Cadenas y otras muchas cosas. Y luego ya en tertulia, a partir de las 10, Ricardo Martín, Marta Gómez Montero y Javier Redondo pondrán un punto de opinión a la actualidad de esta jornada de jueves 10 de noviembre. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pensando el futuro, por el buen camino, por España, por lo tuyo, sumar, estamos sumando, se puede, sí se puede. La historia la escribes tú, haz que pase, creamos futuro, la fuerza que nos mueve. Toda esta quincalla de ideas y palabras huecas unidas a un verbo mal traído son eslóganes marketingianos, electorales, que una vez contados los votos todo el mundo olvida, incluso aquellos que se animaron con ellos y fueron a votar, si es que hubo alguien, ¿no? Los eslóganes no valen en realidad para nada, pero es imposible que alguien se presente sin uno de ellos a unos comicios. La relación que esas palabras, unidas por el arte de un publicitario, por lo general bastante mediocre, tengan con la verdad es lo de menos. Son eslóganes. En realidad no significan nada. ¿Qué quieren decir con eso de que creamos futuro? ¿Y qué quieren decir con eso de que la historia la escribes tú? El futuro no se crea, oiga, llega. Y la historia no la escriben los ciudadanos, la hacen. Y en el peor de los casos, como les pasa a los ucranianos, ahora la hacen y la sufren. Todo esto que les cuento es porque les quiero hablar hoy de un hombre, un científico, un investigador, que está creando futuro lejos de la publicidad y los eslóganes. Se llama Eduard Bayet y en sus manos, en su trabajo, está la posibilidad cierta de salvar la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo que están sufriendo o van a sufrir un cáncer de pulmón. La investigación de Eduard y su equipo está a punto de salir en la revista Nature, esa biblia de la ciencia en la que solo publican los sabios y los muy elegidos. Ese equipo de personas que dirige un español ha descubierto unas células malignas, invisibles hasta ahora, y que, como les acabo de decir, son la causa de la muerte de 1 millón de seres humanos en todo el planeta. 1 millón de personas son las que mueren de cáncer al año. Estamos, dice Eduard, investigando si este tipo de células también existe en otros tumores, porque de hecho estas células tienen similitudes genéticas con las del cáncer de páncreas, que es sin duda el más agresivo. Thank you. Las células identificadas por el equipo de Eduard, bautizadas células de alta probabilidad de recaída, son las que permanecen agazapadas en otros órganos como el hígado o como el pulmón y que generan esos tumores secundarios mortales. Este biólogo cree que su descubrimiento tiene el potencial de cambiar el tratamiento de la enfermedad. Cierto, es cierto. Decir cáncer ya no es decir muerte, porque más de la mitad de los pacientes consiguen superarlo. ¿Quién lo iba a decir hace 20, 25 años en España? Eduard, como tantos científicos, trabajan en silencio. Solo sabemos de ellos cuando una revista prestigiosa de ciencia nos dice que ahí está y que ha descubierto algo importante. Trabajan en silencio, insisto, no son millonarios, no alardean de lo que hacen y, sin embargo, son con mucho los más importantes de todos nosotros, incluidos los periodistas, para que nadie me tache de lo que no soy. Las soflamas políticas, los candidatos, las tertulias, el metaverso y la lista Forbes de millonarios no son nada al lado de este hombre de 50 años que cabe, sin él pretenderlo, en los mejores eslóganes inventados. Él y su gente, sí, sí que están creando futuro. Escriben la historia y piensan en nosotros. Lo demás, ¿qué quieren que les diga? ¿No les parece? Poquita cosa.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad hasta las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico. Dos en la carretera de Zaragoza, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Uno de entrada y otro de salida de la capital. Otro accidente también está generando más de 5 kilómetros de retención en la salida por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Al margen de los accidentes, a esta hora especialmente complicada la entrada a Madrid en la A1 a la altura de Las Tablas, la A2 en Canillejas y cruce con la M30 y también por la M607 a la altura del Goloso. En las salidas destacamos la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Alcorcón y en ambos sentidos muy complicada la A6 en el plantío y también en la zona de Aravaca. En cuanto a la M40, también tramos especialmente complicados. Hortaleza sentido A2, Coslada sentido A3, también en la zona de Ciudad de la Imagen, Valdemarín en sentido norte. Y ya en la M50, precaución en Boadilla del Monte en sentido A5.
La crisis de la sanidad madrileña sigue siendo noticia en este jueves, en este 10 de noviembre. Los médicos de urgencias del Infanta Sofía, es noticia de esta tarde, han desconvocado la huelga indefinida que había convocado, aunque se mantienen de momento las de las urgencias extrahospitalarias y también la de los médicos de atención primaria y pediatras, convocada por el sindicato AMITS. Hoy diversas organizaciones del sector han ofrecido una rueda de prensa conjunta para mostrar su opinión acerca de la situación y denunciar en mayor medida el modelo implantado por la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
Mensaje de unidad del colectivo en cuatro peticiones. Mar Rodríguez, portavoz de la plataforma SAR.
Que los responsables que han realizado declaraciones que generen clima de animadversión hacia los profesionales se retracten de las mismas.
También revertir el plan de urgencias extrahospitalarias y que la videollamada sea herramienta complementaria. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos, y Ángela Hernández, sindicato AMITS.
Sí creo que es un problema de gestión y de hecho el plan que se ha presentado de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias se ha ido modificando y también creo que hay un trasfondo económico.
No vamos a meternos con la herramienta, es como meternos con el Fonendo. Es decir, lo que pasa es que en el Fonendo, si cuando tú utilizas un Fonendo, tienes que, con un paciente tiene que haber un médico detrás para auscultar. pues con la telemedicina lo mismo.
Y que el 25% del presupuesto de sanidad se destine a atención primaria.
Desde la consejería aseguran que están trabajando y que van a seguir negociando con todas las partes. Sobre el comunicado de las asociaciones y colectivos médicos, el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, responde con datos y asegura que uno de cada 4 euros de la sanidad pública madrileña se destina a la atención primaria. Begoña Alarcón.
Dice Ruiz Escudero que los puntos planteados en el manifiesto de los profesionales sanitarios sobre el modelo de urgencia extrahospitalaria ya están programados para su ejecución. El 25% del presupuesto en sanidad se destina a la atención primaria y la crítica a la videollamada tampoco se sustenta porque es un sistema que ya está implantado en Madrid. Es una herramienta muy útil, reitera el consejero.
320.000 madrileños son atendidos por videoconsulta, 4.000 de ellos están hospitalizados en su domicilio. 20 hospitales realizan videoconsulta desde el hospital a la atención primaria. Se utiliza para formación, se utiliza para, digamos, para consejo profesional, de profesional a profesional, para todo tipo de interconsultas. No podemos dar la espalda a una herramienta de salud digital perfectamente contrastada, además que incluso la propia OMS recomienda la utilización de la medicina para los procesos que determinemos, y es algo que no entendemos cómo se puede llegar a cuestionar este momento.
Según la Consejería de Sanidad, en los PAC se ha atendido hasta ahora a 22.000 madrileños, el 55% por consultas de enfermería, el restante por medicina, y solo un 0,04% precisaron derivación a un hospital.
Por cierto, acaba de llegar un comunicado por parte de la Comunidad de Madrid tras la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada hoy. Dice ese comunicado, la comunidad ha negociado los baremos de las convocatorias para la estabilización de más de 9.500 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud. Por ello, la comunidad avanza en el proceso para hacer fijos a 32.200 profesionales sanitarios, que supondría más del 86% de todo su personal. Le repito, es un comunicado que nos llega a esta misma hora por parte de la Comunidad de Madrid. Hoy había pleno en la Asamblea de Madrid y, como se podrán ustedes imaginar, la sanidad ha sido uno de los motivos principales del debate, por no decir el principal. Airadas discusiones, una vez más, entre presidenta y oposición. Hoy, como les digo, a cuenta de la sanidad, Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso acusa a la izquierda de alentar por intereses electorales movilizaciones y huelgas, aprovechando un problema relativo solo a 34 médicos.
¿Qué faltan? ¿34 médicos? ¿34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones? Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre.
La izquierda asegura que Ayuso está haciendo un daño irreparable a la sanidad. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Así que voy a hacer yo hoy una cosa que debería haber hecho usted hace tiempo: dar las gracias a los sanitarios. Gracias y mil veces gracias.
Usted y solo usted tomó la decisión de despedir a 6.000 sanitarios y dejar como ha dejado a la atención primaria.
Yo no sé si es torpeza, mala fe, mala gestión o simplemente incompetencia, pero no está usted en condiciones de seguir al frente de esta región.
Unidas Podemos además ha registrado una proposición de ley para la recuperación de la figura del defensor del paciente, y Vox sigue hablando de un problema de gestión. Rocío Monasterio.
La sanidad lo que hay que hacer es gestionar recursos, que hay muchos, económicos y recursos humanos. Y los que hemos trabajado en empresas hemos hecho esto muchas veces.
Y ofrece sus equipos.
También en la comunidad se habla en el día de hoy de la Ley de Autonomía Financiera, que acaba de salir adelante en la Cámara de Vallecas con el único apoyo del Partido Popular, puesto que Vox finalmente se ha abstenido en la votación. Marian González.
Sí, y también está el no de la izquierda. Todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo en que esta ley no es eficaz, no supone una novedad en materia legislativa y esta ley no puede modificar la Constitución. Acusan a los populares de no proteger a los madrileños, sino a ellos mismos. José Luis Ruiz, Vox, es Eduardo Gutiérrez Más Madrid.
Pretenden distraer a los madrileños con una ley de blindaje fiscal que se limita a repetir lo que ya dice la Constitución y el Tribunal Constitucional. Basta ya de trampantojos.
Lo que pretende el señor Laschetti y la señora Ayuso es atar de manos a los futuros gobiernos de la Comunidad de Madrid, planteando que ante cualquier modificación del marco tributario fiscal tengan que recurrir al Tribunal Constitucional en la defensa de las rebajas fiscales.
Los populares culpan a la izquierda de no querer esta autonomía y seguir las ideas del Ejecutivo. Álvaro Ballarín, Partido Popular.
Tiene una posición muy difícil, yo lo comprendo. Ustedes tenían que elegir entre Pedro Sánchez y los madrileños y han elegido a Pedro Sánchez, sí, sí.
No obstante, tanto el PSOE como Unidas Podemos ven esta ley como propaganda vacía de contenido.
Entrando ya en lo nacional, todavía sobre economía, hablamos ahora del impuesto sobre el patrimonio, el nuevo impuesto sobre el patrimonio que ya se ha registrado en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno pretende que entre en vigor cuanto antes. Y cuanto antes es el año que viene, o lo que es lo mismo, en un mes y medio, Noelia Antoria.
El Gobierno busca que el impuesto esté en vigor ya el 1 de enero para poder aplicarlo en 2023 y 2024 sobre patrimonios por encima de los 3 millones de euros. Impulsarlo con una nueva tramitación parlamentaria supondría demasiado tiempo, por lo que deciden incorporarlo como una enmienda, un cambio en la iniciativa parlamentaria para crear el nuevo gravamen a la banca y las compañías energéticas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona la legalidad de esa decisión.
Esto produce, en primer lugar, una enorme inseguridad jurídica. En segundo lugar, va contra la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, estamos ante un riesgo de doble imposición.
En la exposición de motivos para crear la enmienda, PSOE y Unidas Podemos apuntan a un interés recaudatorio para que los más ricos arrimen el hombro y contribuyan a paliar las consecuencias de la crisis energética y de inflación, pero también para armonizar el impuesto de patrimonio en las distintas comunidades autónomas. En Madrid, ese gravamen está totalmente bonificado.
También el Gobierno tiene otros frentes abiertos. Uno que intentaba cerrar en el día de hoy era la huelga de los transportistas, que está convocada para la semana que viene, y tras intentar negociar una solución en el día de hoy, seguimos sin acuerdo. Sergio Rodríguez.
Pues sí, según fuentes del Ministerio, esta primera reunión de todos modos tenía carácter informativo, no para negociar, y ha sido a petición de los propios transportistas. Y el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ratificaba la convocatoria.
Sí, el paro del próximo lunes continúa. Nosotros hemos trasladado de forma directa y hemos vuelto a explicar y hemos vuelto a argumentar ¿por qué esta situación?
Precisamente uno de los motivos del paro, según los convocantes, es que se estaría desautorizando a la Guardia Civil en las inspecciones para denunciar el incumplimiento del decreto que prohíbe trabajar a pérdidas. En todo caso, la ministra Raquel Sánchez recuerda que la mayor parte de los transportistas no secundan este paro.
La mayoría de los transportistas y de las organizaciones que los representan no secundan el paro, rechazan este paro convocado a partir del día 14 y desde luego, en fin, yo confío que no se lleve a cabo.
Y tampoco los autónomos están de acuerdo. La UPTA, que es la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos, la califica de irresponsable. Escuchamos a Eduardo Abad, su presidente.
Un paro patronal en el sector del transporte en estos momentos es una auténtica irresponsabilidad. Un momento muy delicado para miles de pequeños comerciantes, de hosteleros, de autónomos en definitiva, que están sufriendo en sus propias carnes la subida del coste energético y la bajada del consumo de los consumidores.
Recordamos que también durante las protestas de marzo se cuestionó la representatividad de esta plataforma, pero logró causar un importante daño a la distribución. El agotamiento de los propios camioneros y la aprobación de varias medidas a favor del sector acabaron con las protestas a comienzos de abril.
Y otro frente abierto en Moncloa y especialmente en el Ministerio del Interior es el que tiene que ver con el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron decenas de inmigrantes. El Gobierno sostiene que se actuó con proporcionalidad y conforme a la ley en todo momento. Hay vídeos, cada vez más vídeos, que ponen en duda tanto esto como que murieran personas en territorio español. Y en el centro de la polémica, el ministro Fernando Grande-Marlaska, que pese a las presiones, dice que no tiene ninguna intención de ceder a las mismas, Flor Carazo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha roto su silencio para anunciar que no dimitirá.
No me he planteado dimitir en modo alguno. La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Los ministros socialistas le han dado su apoyo. El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que Sánchez mantiene su confianza en Marlaska y ha defendido su gestión.
Hemos dado toda la información y toda la documentación que tenemos, tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, que son las instituciones que están investigando. La transparencia ha llegado hasta el punto de incluso mostrar las imágenes a una comisión de parlamentarios, lo han visto todas las fuerzas políticas.
La oposición niega haber visto todas las imágenes. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido de nuevo el cese de Marlaska.
El ministro del Interior no tiene salida.
si se ha obcecado en mentir y en ocultar la información y, por tanto, la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del Gobierno.
Si el ministro del Interior no da explicaciones, los populares se plantean pedir la comparecencia de Pedro Sánchez.
Por cierto, dos apuntes de dos ministras que seguramente no han tenido su mejor día en lo que a discurso se refiere. Yolanda Díaz, vicepresidenta, además del Gobierno, además de ministra de Trabajo, que tras anunciar novedades en la inspección de trabajo y entregar diplomas al cuerpo de inspectores, dice que hoy es uno de los pocos días en que ser del Gobierno es un orgullo. Escuchen.
Creo que hoy España es un país mejor y desde luego es de los pocos días en los que sí podemos decir que es un placer formar parte del Gobierno de España.
De los pocos días. Y la otra, Isabel Rodríguez, que asegura, dice, nos dice a los medios de comunicación que igual que damos el tiempo, pues tal vez se debería dar información de servicio público.
Estos días, hablando con algunos medios, sugería que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo, y así conseguiríamos que, además del total de actualidad, tuviéramos esa información pues para los becados, para las familias con los recibos de la luz, para las hipotecas, en definitiva, para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxime a la información con un interés no sesgado previamente.
Vamos, que o todos los medios mentimos o Isabel Rodríguez cree que hay que decir las cosas de otra manera. Tal vez la portavoz quiera que se digan como las dice el propio Gobierno. 7:21 de la tarde, volvemos a Madrid porque ya tenemos fecha y hora.
Tenemos fecha oficial de ese encendido y va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde, coincidiendo con el fin de semana ya del Black Friday, que marca el inicio de la campaña navideña desde el punto de vista comercial, y por tanto sí, yo creo que todos los madrileños podremos disfrutar este jueves 24 de noviembre del encendido de las luces navideñas. Y aprovecho también para decir que será gratuita la utilización el viernes 25 de noviembre de los autobuses de la empresa municipal de transportes.
Jueves 24 de noviembre a las 7:00 de la tarde. Para empezar el enfoque con alegría, ese día se encienden las luces de Navidad, lo acaban de escuchar en voz del alcalde José Luis Martínez Almeida, y como ya estamos muchos pensando en ello, en la Navidad también hay que pensar en la Lotería de Navidad, que desde hoy tiene nuevo anuncio, o mejor dicho, nuevos anuncios en plural, porque son tres los spots para este año, Pedro Lorente.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
Una campaña publicitaria que ha costado 750.000 euros. Se cuentan varias historias reales que han pasado a lo largo de la historia del sorteo. Prevalece la solidaridad y la honradez. Escuchamos una de ellas.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
Este año se repartirá más dinero, se venderán 10 millones de décimos más respecto al año pasado, llegando a los 180 millones. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Eso supone que se emiten en dinero 3.600 millones de euros y se reparte el 70% en premio. 2.520 millones de euros se repartirán en premio en el sorteo extraordinario de Navidad.
Como todos los años, no sabremos si nos hemos llevado un pellizco de esos 2.500 millones de euros hasta el 22 de diciembre, que caerá en jueves.
Y contaremos aquí el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, como todos los años. Volviendo al Ayuntamiento y a la Plaza de España, se van a remodelar las calles Irún y Juan Álvarez de Mendizábal para mejorar su accesibilidad a este enclave, a esta plaza, la Plaza de España. Los vecinos venían denunciando los problemas que tenían por un desnivel en uno de sus lados. Mar García.
Para los que van en silla de ruedas, llevan un carrito de bebé, una maleta o simplemente les cuesta subir escaleras, la calle Irún tendrá un ascensor con dos paradas para facilitar el acceso a Plaza de España.
Sobre todo a la gente mayor, que yo suelo estar por aquí casi siempre, veo a las personas mayores que les cuesta un montón subir, sobre todo.
Yo creo que estas escaleras son un poco difíciles, tanto para subir como para bajar.
Maletas, niños, compra. Y al final la accesibilidad beneficia a todos, da igual si usas silla de ruedas o no.
La escalera se va a mejorar también rebajando los peldaños, accesibilidad en Plaza de España con 2 millones de euros. de euros. Inmaculada Sanz, portavoz.
Medidas de accesibilidad para salvar ese desnivel, tal y como nos solicitaban los vecinos, relativo a la colocación de un ascensor en esa zona y también de otras vías de accesibilidad que permitan transitar en la calle, tanto por esa parte del ascensor, digamos, como también de manera peatonal.
Habrá un carril bici segregado hasta Madrid Río y para la calle Juan Álvarez de Mendizábal, una banda peatonal a los dos lados del tráfico. Las obras comienzan antes de que finalice el año y se extienden hasta otoño de 2023.
De la Plaza de España a Lavapiés, donde el delegado de Desarrollo Urbano ha visitado La Quimera, el edificio ocupado y desalojado hace solo unas semanas. En el interior había prácticamente de todo. Además, ahora se busca darle un nuevo uso al inmueble. Eva Prat.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha tenido dos reuniones con el propietario del edificio desalojado de La Quimera y hay una buena predisposición para destinarlo a vivienda social. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Las conversaciones están muy avanzadas. El objetivo del día de hoy era ver in situ cómo se encuentra el inmueble y a partir de ahora, a través de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid, seguir trabajando con la propiedad y finalmente que nos pueda ceder el edificio en su totalidad para destinarlo al alquiler de vivienda pública.
No hay todavía plazos porque primero hay que ver cómo se rehabilita el edificio y si pueden hacerse 16 viviendas en lugar de las 12 que tenía. Antes, además, hay que limpiarlo y ya se han sacado 11 contenedores con utensilios y ropa. Los vecinos, a pesar del desalojo, no ven demasiado cambio.
Que yo veo que están lavando el edificio, que están limpiando esto, pero que realmente lo que es lo que alrededor, el problema, lo seguimos teniendo. El barrio sigue siendo exactamente igual. Yo creo que hace falta muchísimo más presencia policial.
Nada más firmar el alquiler, barajé irme, porque, bueno, pues imagínate a la 1 de la madrugada... empezar a escuchar patadas en tu puerta, que vivo en un bajo.
El inmueble, situado en la plaza de Nelson Mandela, esquina con la calle Amparo, fue desalojado el 21 de septiembre.
Y fuera de España, hoy se cumplen 260 días de invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno de Kiev acusa al de Rusia de haber convertido Jersón en una ciudad de la muerte. Rafa Cerro.
Porque los soldados de la Federación Rusa la han minado durante su retirada. Jersón es un puerto muy importante, estratégico. En cuanto a Ucrania, el presidente Zelensky no ha querido lanzar las campanas al vuelo, ni por razones de seguridad dar detalles sobre la recuperación. El actor Sean Penn, por cierto, le ha prestado al presidente de Ucrania uno de sus Oscars como muestra de apoyo contra la invasión rusa. Ambos han dicho esto. Si sé que está aquí contigo, me sentiré más fuerte para la lucha. Zelensky dice, hasta que ganemos. Y Penn contesta, cuando ganes me lo traes a Malibú. La guerra continúa y se enquista.
Se quedan con los compañeros de deportes, con Rodrigo de Pablo al frente y con la retransmisión de la jornada número 14 del Campeonato de Liga. De momento, Rayo 0, Celta 0. Volvemos a las 8.